agradecemos por estar conectado con nuestra programación. Ahora te invitamos a que escuches a David Escarpeta con el tema Tengo bajas mis defensas. Mientras escuchas la prédica, puedes reportarnos tu sintonía al WhatsApp +504-9518-6064. Déjanos tu nombre y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu necesidad. Estaremos orando por ti.
Voy a hablarles de otra parte de la armadura y es el escudo de la fe. Pero sentí tomarle un título diferente y el título se llama así: Tengo bajas mis defensas. Uy, pastor, empezamos con el pie izquierdo. No, ya le voy a explicar por qué se llama así. Tengo bajas mis defensas. Alguno dice, yo no quiero decir eso. Tranquilo, usted no lo tiene que decir. Solamente así se llama el título del mensaje: Tengo bajas mis defensas. Y quiero que leamos Efesios capítulo 6, versículo 16. Los que trajeron su Biblia y los que nos están viendo online, puedes abrir tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 16. Lo voy a leer en una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Este es un mensaje para gente sincera. El mensaje que voy a compartir hoy es para gente sincera, honesta, gente que reconoce que hay días difíciles, días oscuros en la vida. Este mensaje es para personas que reconocen que dependen de la gracia de Dios. Este mensaje es para gente que sabe que son carne y hueso y que tienen noches oscuras que no quisieran ponerlas en sus redes sociales. Así que si tú eres una persona súper, hiper, mega, recontra espiritual, que te crees que solamente te falta levitar, no sé si te caiga bien este mensaje, pero voy a tratar de hacer lo mejor para que te llegue. Pero este mensaje es para aquellos que reconocen que a veces somos débiles. No sé si usted ha escuchado esa frase que dice: necesitas levantar tus defensas. Tu sistema inmunológico está muy bajo. Y es que el cuerpo, nuestro cuerpo, es un universo impresionante. Si tú te pones a estudiar un poquito, el cuerpo no requiere tanto estudio y ponerse a estudiar un doctorado para reconocer que el cuerpo es un universo más grande y más ilimitado que la misma creación de los planetas. Por dentro de cada uno de nosotros hay trillones de células. Es impresionante. ¿No es magnífico nuestro Dios? Pero dentro del cuerpo de cada uno de nosotros hay diferentes sistemas que trabajan a favor del cuerpo, y uno de los más importantes es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico no solamente trabaja para proteger el organismo de la persona, pero también el sistema inmunológico protege los otros sistemas que trabajan para el cuerpo. Dentro de usted hay muchos sistemas, así que deme un minuto para darle una clase de medicina, aunque yo de medicina no sé mucho, pero bueno. Por ejemplo, tenemos el sistema óseo. ¿Cuál es el sistema óseo? El sistema óseo es el sistema de los huesos. Tenemos el sistema endocrino, que es el que se encarga. El sistema endocrino es el que desarrolla las hormonas de crecimiento. Ese sistema es el que nos ayuda a nivelar el estado de ánimo, también la reproducción, el crecimiento en la vida de una persona. Pero también está, por ejemplo, el sistema linfático. Y el sistema linfático trabaja para el sistema inmunológico, reproduciendo las células inmunes para que el cuerpo se haga fuerte. ¿Qué hablar del sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso? Todo esto son sistemas, pero el sistema inmunológico es el que trabaja cubriendo todos los sistemas. Es increíble este sistema inmunológico. Ahora, en el virus que estamos atravesando ahora, todos hemos estado preocupados de nuestras defensas. Cuando vas a CVS, a Walgreens o a las farmacias, te darás cuenta que no hay ya más. Uno dice, ¿tiene vitaminas para inmune? No, todo el mundo se las llevó. Entonces la gente está probando en la casa el remedio, el ajo, échele ajo con panela, revuélvalo con guacamole, tortilla, métale un chorizo y revuélvalo y tómeselo, que eso es bueno para el sistema inmunológico. Cualquier cosa que me den, ahora yo me la tomo para el sistema inmunológico. O sea, que si alguien trajo cualquier menjuje, me lo da, que yo me lo tomo. Cualquier cosa que se inventen ahora la gente, o sea, si usted quiere salir del bare que está, o sea, del estancamiento que está, póngase a hacer remedios, hermano, inmunológico, se hace rico en este tiempo. Porque el sistema inmunológico es el que se encarga de proteger todos los demás sistemas. Pastor David, ¿qué tiene que ver eso con el escudo de la fe? Pues es muy sencillo. La fe es el sistema inmunológico del creyente. Voy a decirlo otra vez. La fe es el sistema inmunológico del creyente. Entonces, así como hay un sistema para cuidar mi cuerpo, hay un sistema espiritual que Dios ha creado y nos ha dado acceso a ese sistema inmunológico espiritual que se llama el escudo de la fe. Bueno, le estoy hablando a gente que parece que sí tiene bajo su sistema inmunológico. Voy a repetirlo otra vez. Dios nos ha dado a nuestro favor un arma como sistema inmunológico espiritual que se llama el escudo de la fe. Ese es un arma. A ver, den un aplauso en su casa y usted aquí también por ese escudo de la fe. Ahora, ¿por qué escudo? ¿Por qué no le llama la espada de la fe o el casco de la fe o las botas de la fe? ¿Por qué es un escudo? Bueno, cuando en el tiempo de la guerra los soldados romanos usaban un escudo que le llamaban el escudo puerta. No sé si tienes la foto ahí. El escudo puerta es un escudo que cubría literalmente todo el cuerpo del guerrero. No solamente le cubría su cuerpo, pero también le cubría toda la armadura. Por eso no hay mejor parte de la armadura de Dios para asociarla con la fe que con el escudo. Porque una vez que el escudo era destruido, toda la integridad del soldado estaba expuesta. Pero ¿por qué le llama escudo de la fe? ¿Por qué no es escudo de la salvación? ¿Por qué no el escudo de la justicia? ¿Por qué le llama el escudo de la fe? Bueno, la palabra fe viene del griego pistis. Pistis. Creo que en México se usa una palabra que es pisto, ¿no? ¿Qué es pisto en México? ¿Ah? ¿Esto es pisto? No, de eso no vamos a hablar hoy. Eso no es fe. Eso va en contra de la fe. Pero pistis es algo que significa, ahí lo puse, convicción, el escudo de la convicción. Pistis es estar completamente confiado, esto me encanta, en la veracidad de Dios. Es decir, estoy convencido de que Dios es veraz, que lo que Dios dice es verdadero. Pero también fe, escúchame, fe significa fidelidad, ser fiel. Pero también fe significa confianza en Cristo para la salvación. Ahora, cuando el enemigo viene a atacarte, Satanás viene a destruir tu fe, porque él sabe que si tu fe es destruida, todo lo demás será destruido. Aunque el soldado tenga una espada superpoderosa, si su escudo está destruido, de nada le va a servir, va a estar vulnerable. Aunque sea muy ágil, cuando una vez el escudo ha sido destruido, toda la integridad del soldado ha sido destruida. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de que el enemigo lanza dardos, flechas, diga conmigo eso, flechas. No sé si recuerda usted las películas. Hay una de las películas que más me gusta, me encanta. La he visto mínimo unas 20 veces. Esa película se llama Troya. ¿Alguien la ha visto? ¿A quién le gustan las películas de acción? Así, que haya sangre, blood. A mí me encantan esas películas. Y no sé si se acuerda cuando venían, se acercaba, lo de los primeros que salen son los arqueros con flechas encendidas. ¿Está encendido usted o no está encendido? Que no lo escucho. ¿Con flechas? Claro, y no sé si se acuerda esas películas cuando viene la flecha. Todas vienen impresionando. Bueno, Pablo habla de flechas encendidas. Pablo aquí está hablando de un ataque frontal en contra de nosotros, en contra del creyente. Pablo aquí no está hablando de pruebas. Por ejemplo, Santiago capítulo 1 versículo 3 nos dice Santiago que la prueba es algo que desarrolla el carácter, pero no es una prueba. No es la prueba que habla, por ejemplo, Pedro en primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, que habla el apóstol Pedro acerca del fuego de la prueba. Hay un fuego que es el fuego de la prueba. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en el fuego. Eso fue un fuego, una prueba. Pero lo que está hablando aquí Pablo no es una prueba. Es un ataque. Alguien diga esa palabra conmigo, ataque. Por eso en el versículo 16, el versículo que leímos, dice que levanten el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Dice esa palabra maligno. Esa palabra maligno significa perverso, malvado. Es en griego la palabra poneros, que significa malvado, perverso. Alguien que toma una flecha, la inflama con fuego y la lanza para destruir el sistema inmunológico llamado fe. La palabra dardo viene del griego velos, velos con B de burro, velos, que significa proyectil, lanza que apunta a un target específico. No sé si te puedes poner la foto de ese soldado atacado por las flechas. Ahí puedes ver ese soldado que está siendo atacado por flechas. No cualquier flecha, son flechas encendidas, prendidas en fuego, inflamadas. Le quiero leer el texto original que Pablo habla. A mí me encanta leer el texto original porque me abre un entendimiento mayor de qué es lo que realmente está diciendo. Quiero que lo leas conmigo. Este es el texto original, literal en griego, pero lo traduje en español. O sea, you're welcome. No, no es porque sea griego, sino porque después hablamos de eso. Tomando completamente, parte o completamente, el escudo grande de la confianza, para que sean capaces de extinguir, o sea, desaparecer, porque el fuego se apaga, se extingue. Los proyectiles encendidos que el perverso ha encendido con fuego. Aquí no estamos hablando de Hello Kitty. Aquí no estamos hablando de un parque de diversiones. Estamos hablando de que el enemigo ha preparado flechas encendidas para destruir tu fe en este tiempo. Cuando Dios me dijo que iniciara esta serie de la armadura de Dios, yo pude ver en lo espiritual muchas familias en guerra que no se habían dado cuenta que estaban en guerra. Estamos en una guerra. Ay, sí, pero ahí tras de que yo vengo a que me den esperanza, la iglesia viene y me dice que estoy en guerra. No, me voy para otra iglesia donde me den ánimo. Escúchame. Estamos en guerra espiritual, y si no despertamos espiritualmente, vamos a perder esta guerra. Pero lo bueno es como lo que estábamos cantando ahora: voy a ver la victoria porque la batalla es del Señor. Pero eso no quiere decir que no estamos en prueba. Ahora escucha esto: ¿cuál es la diferencia entre una prueba y un ataque? Las pruebas apuntan a nuestro crecimiento. Ojo con esto, ojo. Las pruebas apuntan a nuestro crecimiento, pero los ataques apuntan a nuestra destrucción. Voy a repetirlo. Las pruebas apuntan a nuestro crecimiento, los ataques apuntan a nuestra destrucción. Mírame acá, ojo. No confundas la prueba con el ataque. Hay gente que dice, oh, es que estoy en una pruebita, Dios me está probando, cuando es el enemigo que te está lanzando flechas encendidas. Y en vez de pararte y pelear la batalla, estás diciendo, bueno, la batalla es del Señor, yo me quedo viendo televisión. Estás bajo ataque. Pero hay otros que todo es ataque. Todo es ataque. No, el diablo me tiene atacado. Cuando es Dios que le está diciendo, no, soy yo, papito, que lo estoy probando porque usted es muy iracundo. Soy yo que le estoy probando la paciencia. Soy yo que le estoy probando porque está muy chismosito y muy murmurador, y necesito probarle ese carácter. Hay que discernir cuándo es prueba y cuándo es ataque. Levanta la mano derecha y di prueba. Levanta la mano izquierda y di ataque. Ahora, hay algo interesante. Escúchame, mírame bien. Satanás aprovechará las pruebas para atacarte. Voy a repetirlo. Satanás aprovechará las pruebas para atacarte. ¿Cómo así, Pastor David? En medio de tus pruebas vendrán los misiles del enemigo de incredulidad, de temor, de desánimo. ¿Y dónde está tu Dios? Te dejó sin trabajo. Mira que andas todo enfermo, te dio el COVID. Ja, ja. ¿Dónde está tu Jehová Rafa? Esos son los... Alguien haga así. No importa que no se haya echado desodorante, hágale, haga sufrir a su vecino. Gracias a Dios hay distancia social y nadie se está dando cuenta de esta unción que traigo. Pero haga así, diga, flechas. Entonces el enemigo usará la prueba para atacarnos. Hubo un hombre en la Biblia que recibió flechas encendidas de Satanás. Yo creo que este hombre en la historia de la Biblia ha sido o el más probado o uno de los más probados y atacados. Su nombre, uy, ¿cómo se la saben? Judas dijo, no, que Judas no. Otra vez, Job. Ahora, mírame bien. Vamos un poquito antes del ataque de Job. Antes que fueran lanzadas esas flechas, mírame acá, hubo una conversación en los cielos. Se presentaron los hijos de Dios delante de Dios. Bueno, si usted no sabía, Job es el libro más antiguo de la Biblia, no es Génesis. Job se escribió antes de Génesis, escrito por Moisés. Y ahí está Dios, y se vinieron todos los hijos de Dios delante de Dios, y se coló el diablo. Y Dios le pregunta a Satanás: hola, ¿y usted dónde viene? Y él dice: de andar por la tierra y merodear por ella. Y luego Dios le dice: has considerado, conoces, has visto. Empezó a alardear de su siervo Job. Entonces el diablo le dice: pues, ¿cómo no va a ser íntegro? ¿Cómo no lo va a amar? ¿Cómo no va a ir a la iglesia? ¿Cómo no va a evangelizar? Si usted lo ha bendecido, lo tiene rodeado de dinero, tiene la familia más hermosa, quítele todo eso y verá si no maldice en su propia cara. Y ese fue en la conversación. Job capítulo 1 versículo 11. Satanás le dijo a Dios: extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. En otras palabras, ten por seguro que si me permites lanzarle las flechas encendidas, negará su fe. Entonces Dios le dio permiso, porque el diablo no puede tocar a un hijo de Dios a menos que Dios se lo permita. ¿Quién lo atacó? ¿Fue Dios o fue el diablo? Parece que están dudosos. ¿Quién fue? El diablo lo atacó. Ahora pregunto, ¿el diablo atacó su, el diablo aparentemente atacó su vida de oración, meditar en la palabra? No, atacó lo material, atacó lo que se ve. Ojo, atacó lo que... En un día perdió todas sus riquezas, era el hombre más rico de Oriente. En otro día perdió toda su familia, sus hijos, perdió todo. Lo único que le quedó fue la mujer. Si hubiera empezado al revés, pero perdió todo. Porque se ríe, le hizo rema por allá. Perdió todo. Fue atacado de una manera, fue sacudido de una manera tan impresionante. Perdió sus hijos. Pero escúchame, la conversación que hubo arriba acerca de los dardos que iba a recibir Job no fue acerca de las finanzas, no fue acerca de la familia, fue acerca de su fe. Él se quedó sin hijos, pero su fe se mantuvo firme, no había perdido la batalla. Si él perdía su integridad física, pero no perdía su fe, su batalla no estaba perdida. Si perdía dinero y propiedades, pero no perdía su fe, su batalla no estaba perdida. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy? ¿Qué pasa? Pensamos que perdimos la batalla porque perdimos un trabajo. Pensamos que perdimos la batalla porque estamos perdiendo la salud por un tiempo y estamos enfermos. Pensamos que perdimos la batalla porque estamos en problemas financieros. Señores, la batalla no se pierde cuando perdemos algo material, familiar o físico. La batalla se pierde cuando perdemos nuestra fe en Jesús. Cuando tu defensa, tu escudo, tu sistema inmunológico llamado fe está abajo, toda tu vida será vulnerable. Pero he venido a decirte algo de parte de Dios: el diablo puede atacar tus finanzas, pero si tu fe en Cristo está firme, tendrás la victoria. Él podrá atacar tu salud, pero si tu fe en Cristo está firme, tienes la victoria. Él podrá atacar tu familia, pero si tu fe en Cristo está firme, tendrás la victoria. Job la tuvo. Job capítulo 42 versículo 12 nos dice: así que el Señor, después de las flechas encendidas que le mandó Satanás, bendijo a Job en la... Esto me partió esta semana que estaba estudiando esta palabra. Y yo la recibí. Yo tengo 41 años, 41 years old. Yo sé, me veo como de 22. Pero cuando leí ese versículo, yo le hice una oración para mí. Y yo le dije: Señor, me falta la mitad de mi vida. Y yo no sé tú, pero yo, déjame decirte, dicen que a los 40 el hombre empieza a cambiarle cosas en la mente, que uno empieza a preocuparse más, que uno quiere. Y yo cuando tenía 30 decía: es a los 40, uno piensa que nunca le van a llegar los 40, hasta que llegas al cuarto piso, Señor. Cuando llegas al cuarto piso, empiezas a experimentar cosas en tu cuerpo que tú pensabas que nunca ibas a experimentar. y tienes que visitar doctores que nunca pensaste que ibas a visitar, por ejemplo, el gastroenterólogo para que te hagan un examen que es un poco doloroso. Pero te encuentras en un punto de la vida donde literalmente te sientes en la mitad. Y desde marzo, hay un hermano que está en la mitad, y desde marzo empecé a percibir un ataque en contra de mi salud, y eso hizo que me chequeara todo, y me están chequeando todo, hermano, todo. Ahora escuche, cuando yo leí ese versículo, yo le pedí eso al Señor y yo arrebaté esa promesa para mí, y yo la quiero declarar sobre tu vida ahora. No porque solo tienes 40, puedes tener 50, puedes tener más, puedes tener 20, puedes tener 30, pero esta palabra es para mí y yo creo que es para ti. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. Yo la tomé para mí. En la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, he venido a decirte de parte de Dios que Dios te bendecirá mucho más en lo que viene, mucho más en lo que viene. Alguien diga esa palabra, es para mí, yo la tomo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Job y nosotros? Esto es maravilloso. Que en el tiempo de Job, Jesucristo no había venido a morir y a resucitar. Que Job no tenía la armadura que nosotros tenemos disponible hoy. Mírame acá. Job se hubiera podido levantar a pelear, a atar a los enemigos y apagar las flechas, pero como él no tenía la revelación de la armadura que tenemos hoy, pero nosotros hoy podemos apagar las flechas del enemigo, y él no va a hacer fiesta en nuestra casa, porque aquí hay un guerrero que se está manteniendo firme con el escudo de la fe. Entonces, hoy te daré tres pasos. Vamos a aplicar el mensaje. Tres pasos de cómo levantar tus defensas. Anote, por favor. Primero, escriba los mensajes. No, eso no es el punto. Simplemente un consejo que le estoy dando. Escriba, pues son principios que le estoy dando. No es un mensaje lindo para que escuche, sino para que lo estudie, para que lo repase. Tres pasos de cómo levantar nuestro sistema inmunológico espiritual. Vamos al versículo principal, Efesios 6:16. Ponlo otra vez. Además de eso, levanten. Si ve, por eso puse en mayúscula el verbo levanten, levanten, porque el escudo de la fe se levanta, porque la fe se levanta, porque el sistema inmunológico se tiene que levantar. Alguien diga, levanten. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para que detengan las flechas encendidas por el del diablo. En primer lugar, anota este principio. Mantén tu fe en Cristo. Voy a repetirlo otra vez. Mantén tu fe en Cristo. El que tenga boquita, dígalo ahí dentro de su tapabocas. 1, 2, 3. Mantén tu fe en Cristo. ¿Por qué no se habla usted a sí mismo? ¿Por qué no dice su propio nombre? A ver, Hermófilo, mantén tu nombre. Me llamo Hermófilo, es un ejemplo. A ver, diga su nombre. 1, 2, 3. David. Ahora diga el resto. Mantén tu fe en Cristo. Uno de los salmos que me encanta es el Salmo 28. Y quiero que vayamos al Salmo 28:7. Es un salmo de David. Y David dice en el Salmo capítulo 28, versículo 7. Quiero que lo leas. Jehová es mi fortaleza. Él es mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. El dinero es mi escudo, amén. La posición es mi escudo. La fama es mi escudo. Mi trabajo es mi escudo. No, Jehová es mi escudo. Jesucristo es mi escudo. David escribió este salmo precisa y exactamente cuando estaba recibiendo dardos por el enemigo, cuando estaba amenazado por sus enemigos. Pero su confianza no estaba en la situación, su confianza estaba en el Señor. Déjame decirte algo, la verdadera fe no se basa en creer en algo, la verdadera fe se basa en creer en alguien. Si tú crees en algo, eres optimista y te felicito. Hoy cualquiera te puede decir, échale ganas, échale ganas, échale ganas, échale ganas, que todo va a salir bien. Mi fe no está en las circunstancias. La fe, la pistis, el escudo de la fe, no consiste en creer en algo, porque cualquiera cree en cualquier cosa. Mi fe consiste en creer en alguien, y ese alguien es alguien que no miente. Ese alguien es alguien que dijo: séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Ese alguien en el cual yo confío es alguien que la misma escritura me dice que él no es hombre para arrepentirse, ni hombre ni hijo de hombre para mentirme. Él lo dijo y él lo hará. Mi fe en Cristo es lo más importante. Ahora escucha, esto es súper buenísimo lo que te voy a decir. ¿Estás listo para esto? No te enojes conmigo, I'm just saying. No condiciones tu fe en Cristo porque las cosas no están como quisieras. El que cree en Dios, esto es poderoso. Ponlo por favor, léelo. Te lo bajé para que lo leas. 1, 2, 3. Levante la mano derecha y diga poder. Levante la izquierda y diga soberanía. Escucha, el creer en Cristo es creer en su poder, right? Pero es creer en su. No sé si recuerdas la pregunta que Jesucristo le hizo al ciego. Le dijo, a ver si fue así, que le dijo, que Jesús le respondió: sí quiero. Ah, no era un ciego, perdón, leproso. Si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le respondió Jesús? Sí quiero. Si mira la pregunta que le dice, si quieres. O sea, ahí está tu soberanía. Diga soberanía. Puedes su poder. Yo estoy seguro que tú puedes sanarme si quieres. Y Jesús le respondió: puedo y quiero. Escucha. El que cree en Dios cree en su poder, pero también cree en su soberanía. ¿Cómo así, Pastor David? ¿Qué me estás queriendo decir? Que a veces Dios no te responderá. A ver, voy a hablarle a algunos que piensan que Dios está obligado a responderme como yo se lo pido. Voy a hablarle a un grupo de personas que piensan y predican que Dios es mi empleado y Dios es mi esclavo. Quiero que me lo hagas así, y quiero que lo hagas a la hora que yo quiero, y quiero que lo hagas como yo te estoy diciendo, porque yo tengo poder. Sí, Dios nos ha dado poder y autoridad en la tierra, pero bajo su soberanía. Si Dios, no sé si han visto la película Almighty de Jim Carrey, que pone en el computador, está toda la noche respondiendo yes, 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 y pone un este sí para todo el mundo. Si Dios hiciera eso, todos seríamos Dios. Pero hay oraciones que Dios no te va a responder. No me diga eso, pastor. Pues sí se lo tengo que decir porque es bíblico. Tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios, pero también aprender a aceptar y a confiar en su soberanía. Esto que te voy a decir te va a bendecir. A veces, siendo cristianos, nos volvemos ateos. No le creemos a Dios porque no lo hizo como pedimos que lo hiciera. Y hay mucho cristiano dentro de la iglesia que es ateo. Dice amén, pero no cree. Dice gloria a Dios, pero no cree. Porque en Dios no me respondió. Y como Dios no me respondió, para mí Dios no es verdadero. A ver, si mi hijo Elías, de 4 años, me pide que le preste el carro para irse a dar una vuelta, ¿cuál creen que será mi respuesta? Por esa razón mi hijo Elías va a decir: no, mi papá no existe. Y se va a enojar conmigo y va a pensar que yo soy mentiroso. No, yo sé lo que es mejor para él, Elías David. Por eso yo sé que cuando llegue el tiempo le voy a dar la llave de un carro. Pero ahora no. Cuando tú le pides algo a Dios y Dios no lo hace a tu manera, es porque está probando tu fe. No la fe de que Él tiene el poder de hacerlo, sino está probando tu fe en el señorío y en la soberanía de Dios. Yo sé que estas palabras no son muy aplaudidas, porque lo que uno aplaude es que Dios lo hará como yo quiero. Pero y si no, yo seguiré confiando en Él. Mira lo que dijo David. Leamos el texto otra vez. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Aquí él está levantando su sistema inmunológico, pero está diciendo esto: en él confío. Esta palabra confiar es: en Él me abandoné. Esto es hermoso. En su señorío me dejé llevar. Mira, hay momentos en los cuales tú peleas, hacemos lo que tenemos que hacer, reclamamos, Padre, dio todas las promesas y es bíblico, hagámoslo por favor. No te estoy dando un mensaje y dices, bueno, ya no voy a orar porque Dios es soberano. No. Jesucristo mismo nos dijo, así como la viuda insistió y respondió, ¿cuánto más no dará el Padre a aquellos que pidan? Eso hay que hacerlo. Pero si después de insistir, después de pedir, sientes en tu corazón que tienes que esperar en la soberanía de Dios, hazlo. Ten paz, en Él confió mi corazón. Este es un tiempo, chicos, donde estamos viviendo una crisis terrible: ansiedad, temor, miedo, zozobra. En este mismo momento es donde nuestro sistema inmunológico tiene que levantarse. ¿Cómo? Confiando en el Señor, confiando en Él, descansando en su señorío. Ahora, esto me gusta mucho. La fe no es solo creer que Dios puede hacerlo. Fe es confiar en Él, aunque Él lo haga a su manera. Tome una foto de eso si quiere. Fe no es solo creer en que Dios puede hacerlo. Fe es confiar en Él, aunque Él lo haga a su manera. Y déjame decirte algo: la manera de Dios siempre va a ser mejor que la tuya y que la mía. Hay cosas que Dios no me ha respondido hoy, pero como dice la canción, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. El hecho de que Dios no se esté moviendo como tú quieres que Él se mueva, no quiere decir que Él no se está moviendo. Estaba escuchando esta mañana una predicación increíble que el predicador decía: Dios es el único maestro que te mete en clase sin que tú te des cuenta que estás en clase. Tú no te estás dando cuenta que Dios te está, tú no te estás dando cuenta que estás estudiando y Dios ya te está haciendo test, pruebas, de todo. ¿Por qué nos pasa eso? Porque después del proceso es cuando miramos para atrás y decimos, ay, ahora sí entiendo. Ay, no entendí. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no nos hemos dado cuenta, Él está obrando. Y he venido a darte una mala noticia: Dios siempre se sale con la suya. Él no pierde una sola batalla. Entonces más te vale que no pelees en contra de Él, sino que aceptes su señorío, creas a sus promesas, pero descansa, descansa en el poder de Dios. Alguien levante su mano y diga, voy a confiar. Entonces, lo primero es mantén tu fe en Cristo. En Él está mi esperanza, en Él. Lo segundo, anota por favor, esto es súper importante: llénate de la palabra de Dios. Si hay algo que apaga los dardos del enemigo, es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, es un versículo que muchos lo conocemos, pero vamos a decirlo. Así que la fe viene por él, y el oír por la palabra de Dios. Te lo voy a leer, David Escarpeta, versión Mexican Colombian actualizada 2020. La fe se produce a medida de que el oído se abre. Ojo con esto. La fe se produce a medida de que el oído se abre, y el oído se desarrolla a medida de que escucha la palabra de Dios. Mírame. La fe se produce, se fortalece, se hace fuerte a la medida que usted pare oreja. Por eso, en la parte, escúchame, la parte más difícil para muchos es la parte de la predicación de la palabra, porque es el momento donde más te distraes. Por eso muchos predicadores tienen que pararse en las pestañas, traer payasos para mantener la atención de la gente aquí, traer el cielo, traer a Madonna desde el techo para que la gente diga, wow, qué predicación. Porque es el momento más vital para que la fe de la persona se levante. No estoy diciendo que la alabanza, no, todo en el servicio es importante, pero es en la predicación de la palabra donde tu oído se abre. Y si tu oído se abre, tu sistema inmunológico espiritual llamado fe Por eso muchos vienen a la iglesia. Yo pregunto, ¿para qué vino? Vino y se fue igual. ¿Para qué vino? Porque la conciencia religiosa le dijo, pues fue a la iglesia, papito, le va a ir bien, ahí se echó la buena suerte. No hizo nada. Cuando uno viene a la iglesia en el momento de la palabra, cuando el oído se abre, la fe se levanta. Cuando el oído se abre, la fe se levanta. Cuando el oído se abre, la fe se levanta. Cuando el oído se abre, la fe se levanta. Y no solamente los domingos. La palabra de Dios es para escucharla lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Y aún los domingos entre semana también. No me entendió el chiste, era un chiste malo. Por eso Jesús decía constantemente: el que tenga oídos para oír. Porque hay gente que tiene oídos, pero no es para oír. Entonces, lo primero que tienes que hacer para llenarte de la palabra, diga conmigo: llenar mi oído. Porque escúchame, los dardos encendidos del enemigo vendrán por los oídos. No entiendo, pastor. Déjeme lo de un ejemplo. Oiga, si supo lo que María le habló, ¿habló de usted?
¿Qué dijo?
Cuidado por ahí, porque esa señora tiene una lengua más larga que la 45. Por ahí escuché que dijo que usted era una chismosa. Y ese dardo fundando un dardo encendido en ira que te causó enojo, y ahora vives enojado con esa persona que ni has podido hablarle. Mira cómo el enemigo lanza sus dardos por el oído. Pero cuando hay alguien que tiene el oído lleno de la palabra de Dios, viene en chismerío y las noticias no la van a dañar. Y cuando escuche, no, es que mira que están diciendo, que están hablando, dice: ok, está bien, hermano, está bien, ve y busca otra persona, porque no eres, yo no soy un basurero, yo no soy un recipiente de chismes. Yo ya me he llenado de la palabra de Dios, yo estoy enfocado, estoy alineado, y ahí apagas un dardo. Antes de mirar las noticias y escuchar cuántos murieron, cuántos envirados hay, cuánto esto, cuánto lo otro, escucha la palabra de Dios, abre el oído, llénate de fe, porque en el día de mañana, lunes, van a venir dardos. Pero si estás afilado y tus oídos están llenos de la palabra, no te van a dañar. Medita en la palabra de Dios. No solamente es escucharla, medita. Salmo 119:15 nos dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Esto es súper importante, porque los dardos no solamente vienen por el oído, señores. Los dardos se meten por la mente. Yo le pregunto algo: ¿cuándo, en qué parte de las 24 horas, escúcheme, es el momento donde el diablo nos ataca? Con pensamientos. Los que están online, ¿dónde? Dígamelo, escríbanlo. Tepe. En la noche. Porque en el día estás ocupado haciendo aquí, haciendo. Pero cuando llegas en la noche, vienen los dardos encendidos del enemigo a tu mente. Perdedor. Tu matrimonio se va a destruir. Te vas a quedar en la ruina. ¿Y cuántos de ustedes? A mí me han pasado. A ver, lo empiezo diciéndoles que a mí me ha pasado, para que vean que yo no les estoy, ay, bola de pecadores. No, escucha, a mí me ha pasado. Cuando dicen, a veces he tenido noches donde empiezo a pensar cosas terribles. Que muerte. Que mi suegra se va a venir a la casa a vivir. Cosas así, pero terribles. Y empiezo a pensar cosas terribles y mi mente empieza a dar vueltas. En marzo me dio un ataque de ansiedad y el diablo me decía a las 3, 4 de la mañana: te vas a morir. Noches sin dormir completas. ¿Y sabe qué fue lo único que me dio la victoria? La palabra de Dios que estaba en mi mente. Tú que me estás viendo en un hospital, no puedes ni hablar porque tu voz está débil, tus pulmones están débiles. Pero si la palabra de Dios está en tu mente, estarás protegido frente a los dardos encendidos del enemigo. Por eso el enemigo ataca la mente, porque como el hombre es en su pensamiento, así será en su comportamiento. Los dardos que recibes en la noche los aplicarás de día. Los dardos que recibes en la noche te los creerás en el día. Y algo he venido a decirte: si hay algún momento en que hay que meditar en la palabra de Dios, es en la noche. Salmo 63, versículo 6 dice: cuando me acuerde de ti en mi cama, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Yo siempre, cuando era pequeño, me decían: no lea la Biblia antes de dormir, porque uno no se puede dormir leyendo la Biblia. Es una falta de respeto. Yo prefiero dormirme meditando en la palabra que viendo una película del Patrón del Mal.
Porque cuando usted se acuesta viendo el patrón del mal, usted dice, ay, me van a agarrar, me van a secuestrar, usted está ahí. Y su esposa, ¿usted qué le pasa? Dice, yo soy el patrón, déjeme quieto que soy el patrón. ¿Y usted qué hace sonando si usted no habla colombiano? Se le metió. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se duerme meditando en la palabra de Dios, usted es una persona vulnerable mientras descansa, pero la palabra de Dios en su mente es el escudo que va a apagar los dardos del enemigo que anda como león rugiente, tirándole y disparándole. Hay algo que a mí me levanta, es que mientras estoy meditando en la palabra, mi mente dice, Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta. Le doy un consejo. Cuando usted esté metido en su cama, postrado en su cama, acostado, no sé cómo se acueste, así, como quiera que se acueste, que las últimas palabras y meditaciones que salgan de su vida antes de dormir es versículos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si usted se siente enfermo, por sus llagas he sido sanado. No soy cola, soy cabeza, estoy arriba, no abajo. Y usted se duerme con ese lenguaje, y los demonios que iban a atacar a Nachi, no se pudo hacer esta vuelta, toca mañana, porque este está protegido. Termino. Seguimos. Paramos. Seguimos. Paramos. Ustedes son mañosos, ¿no? Ok, denme 5 minutos y ya termino. Escuche la palabra, medite la palabra. Ahora, quiero decirle algo. Duerme con la palabra en la mente. Levántate con la palabra en la mente. Trabaja con la palabra en la mente. Dilo. Pero también habla la palabra, háblala. Salmo 119:13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Cuando vino Satanás a Jesús a tirarle las flechas encendidas en el desierto, Jesús le respondió, vete Satanás, porque así dijo el pastor David. Vete Satanás, porque ángel de mi guarda me dio esa compañía hasta que me llenes en paz con los ángeles Jesús de María. Así mucho cristiano. Vienen los dardos de vete diablito, vete. ¿Y por qué me voy a ir? Porque escrito está. ¿Y qué es lo que escrito está? Escrito está. Lunes, martes, miércoles. Escrito está. Nada, no te sabes nada. Porque la bodega está vacía, y si la bodega está vacía no hay delivery. ¿De dónde vas a sacar un delivery si la bodega está vacía? Cuando la bodega está llena hay deliveries todo el tiempo. Los que no me entienden, English, speak English. Cuando la bodega está vacía, que es la mente, no hay domicilios. Pero cuando la mente está llena de la palabra, la boca envía palabra y se defiende en el momento oportuno del ataque. Escucha esto. Satanás no le huye a tus palabras, él le huye a la palabra de Dios. Satanás no le huye a tus palabras, él le huye a las palabras de Dios. Pero también viva la palabra. Salmo 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré. Por el camino de tus mandamientos correré. Así que quiero decirte esto. Levanta tus manos y di esta declaración conmigo. Ahí lo puse en las pantallas para ayudarte. 1, 2, 3. Tu escudo será tan fuerte como lo sea la palabra de Dios en ti. Vamos, dilo. Tú que estás en línea, dilo. Tu escudo será tan fuerte. Y por último, en primer lugar, mantén tu fe en Cristo. En segundo lugar, llénate de la palabra. En tercer lugar, no pelees solo. Hay una formación que usan los soldados romanos con el escudo llamado puerta, que se llama la formación tortuga. No sé si la tienes por ahí. Es una formación tortuga, que es cuando ellos se unen el uno con el otro. Eso se vuelve impenetrable. Mira, esa se llama la formación tortuga. ¿A qué me refiero con esto? Romanos 14:1 nos dice algo tan lindo. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe, y no discutan acerca de lo que consideran bueno o malo. Es decir, acéptense los que son débiles en la fe y ayúdense. Llega un momento donde Dios permite que yo esté bajo para hacerme entender que necesito a mi hermano. Una llamada: brother, tengo bajo mi sistema inmunológico. ¿Puedes poner la foto del ejército otra vez, porfa? Ora por mí, mi sistema inmunológico está bajo. ¡Claro, brother! ¡Ven! Y toma el teléfono. ¡Ora! No te preocupes, el Señor está contigo. Pero ¿sabe qué? Los fariseos, los religiosos, les cuesta.
Oh, no, ¿qué van a decir? Van a decir que soy un impío, que estoy en pecado.
No, hermano, todos somos carne y hueso. Y muchos han muerto solos porque no han querido reconocer que necesitan a otro partner espiritual que les levante. Puedes quitarla, gracias. Mira, yo te voy a decir algo. Para algo Dios tiene el cuerpo, o sea, la iglesia. Termino con eso. En mi crisis que les comenté, un día les voy a dar testimonio de cómo el Señor me ayudó en esto, porque nunca lo había experimentado. Yo siempre decía, ay, pobre hermano, hermano tiene ansiedad, el otro hermano tiene ansiedad, el otro hermano, pero nunca lo ha experimentado. Hasta que Dios me dijo, necesito que llames a este pastor amigo tuyo. Y yo dije, no, lo primero que me pasó en la vida, qué vergüenza, qué pena, don ese man. No, que ese man me admira porque él me escribía, la red de manda mensajes, te admiro, admiro tu ministerio. No, imagínate, yo vení, esto es, tengo ansiedad. No. Ese man va a decir, no es que tan ungido, porque eso es lo que a uno se le mete en la mente. Lo llamé porque él es psicólogo, psicoloco. Le dije, bro, necesito platicar contigo. ¡Claro! Y cuando le abrí mi corazón y le dije lo que me estaba pasando, fue una puerta tan linda que Dios abrió para que este hombre de Dios me ayudara en algo que él era la persona que Dios había puesto para ayudarme. Me puso tareas, me dijo esto, y lo primero que me dijo es esto, y esto es un consejo que se lo doy a alguien cuando alguien te llame que está bajito en sus defensas. Me dijo, mira, brother, aquí tú no eres pastor, yo no soy pastor, aquí somos amigos. Aquí tú no eres el pastor David, aquí tú no eres el gran ungido, aquí eres David y yo soy fulano de tal, aquí estoy para ayudarte. Qué lindo es tener una actitud de coequipero, pero qué lindo es buscar a un coequipero que me ayude a levantar la fe.